¿Qué tal? Muy buenas tardes. Identificado el primer caso de la cepa británica del coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Un paciente que presentaba síntomas se sometió recientemente al test que realiza uno de los 5 laboratorios habilitados en España para identificar esta mutación del virus. El resultado fue positivo. Además, una enfermera que tuvo contacto directo con este paciente ha dado positivo en coronavirus y está a la espera de verificar si también corresponde a la cepa británica. Era cuestión de tiempo, eso lo sabíamos, que llegase a Pontevedra, pero recordamos que a pesar de que es muy transmisible, la vacuna es eficaz también contra esta mutación. En el día de hoy, el conjunto del área sanitaria presenta 758 casos activos de coronavirus, 67 nuevos positivos, pese a que solo se hayan realizado 349 PCR. Además, este domingo ha fallecido un hombre de 74 años en el Hospital Montecelo por COVID-19. Se une a otros 2 fallecimientos que se producían este fin de semana, otro varón de 69 y una mujer de 77. Por concellos, Ailla de Arousa, Pontecesures y Valga son los que peor incidencia acumulada presentan. Te contamos la última hora de la pandemia en este tiempo de Herrera en COPE desde COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM y en cope.es/Pontevedra. Nos escuchas gracias a la labor técnica de Antonio Vilela. Mi nombre es Pablo Romero y hay muchas otras noticias que contarte en este lunes 11 de enero. Sintonía de informativos.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A las 2 y 20 tienes una cita diaria con Silvia Vieito en el informativo Mediodía en COPE Pontevedra. La saludamos. Muy buenas tardes, Silvia. ¿De qué hablaremos hoy?
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues vamos a hablar de la otra cara de la crisis sanitaria, las sanciones que se tienen que poner por no cumplir con las medidas que imponen las autoridades. En el caso de Pontevedra, del balance de los últimos 7 días, el concello ha destacado hoy que el día 5, en la previa del Día de Reyes, se tuvieron que desalojar tanto la Plaza Méndez Núñez como la Plaza de la Verdura porque había concentraciones de jóvenes que desde el concello pues no relacionan con el trabajo de la hostelería porque ya estaban cerrando en ese momento del desalojo, sino que creen que eran quedadas organizadas. En total, en esa jornada del día 5 se pusieron 9 denuncias.
Comenzamos también esta semana repasando la situación meteorológica y lo vamos a hacer con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Buena tarde.
Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tempo temos para comenzar esta semana?
Pues influencia anticiclónica en toda Galicia, por supuesto, na comarca de Caldas, Osalnés, O Morrazo e Pontevedra. Ceo prácticamente despesado na capital do Lérez, o sea, máxima prevista será de 13 graus. Mañán martes, máis do mesmo, temperaturas que xa non serán tan frías na mindeira madrugada, ainda así partiremos cunha temperatura de 3 graus cando saíamos as rúas en Pontevedra, máxima prevista de 14, con vento prácticamente en calma.
Podemos dicir que esta semana irán aumentando progresivamente as temperaturas.
Sí, a verdade é que sí, sobre todo os valores máximos non serán tan baixos como os que tivemos a pasada semana. Será unha semana a nivel meteorolóxico moi tranquila. O único momento de máis nubes a día de hoxe será o xoves.
Estabilidade nas rías baixas é a información que nos facilita neste comezo de semana Alberto Romero. Moitas gracias e boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y también en el comienzo de esta segunda semana íntegramente del mes de enero, te recordamos que la Consellería de Medio Rural ha indicado ya en más de una ocasión que la Xunta de Galicia apuesta por las razas autóctonas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas y prevenir también los incendios forestales.
Sí, sí, por ejemplo, la cabra gallega o el porco celta ayudan a largo plazo al cuidado de los montes gallegos. Han tomado buena nota de esta recomendación en una de las comunidades de montes de Pontevedra.
Es la comunidad de montes del Lérez. Vamos a hablar con el presidente del colectivo, Martín Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la última adquisición de los comuneros del Lérez para el desbroce de las fincas forestales?
Bueno, pues los comuneros del Lérez planteamos en una asamblea llevar a cabo lo que es una explotación de cabras para medida de desbroce y eliminación de maleza y conservación de lo que es del entorno del monte comunal.
¿Cuántas cabras en total van a adquirir?
En principio vamos a adquirir sobre un rebaño de 40 cabras.
¿Y cuánto dinero se pueden ahorrar al año así con las cabras en esas tareas de desbroce y de limpieza?
Bueno, nosotros le tenemos calculado una media de 12.000, 14.000 euros anuales, lo que es en desbroce y mantenimiento de pistas del monte comunal de lo que es del monte alto de la zona del Erez.
Porque ¿cuánta maleza más o menos podrían eliminar esas 40 cabras cada día?
Bueno, nosotros tenemos estimado que un rebaño de cabras en una media de una hectárea puede lo que es eliminar 80 kilos de biomasa al día por hectárea.
Claro, porque popularmente se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Haciendo un símil, la cabra puede ser el mayor enemigo de los pirómanos, ¿no?, en este caso.
Sí, es que es una medida también, una fórmula más bien económica y eficaz para eliminar maleza y sobre todo para prevención de incendios en el medio rural.
¿Y cómo se os ocurrió esta iniciativa?
Pues a la verdad, si te digo, fue una forma de ver, darle un cambio al monte, porque aquí tenemos estimado lo que es el monte comunal gallego, siempre estamos en la columna vertebral es plantar y cortar. Entonces nosotros decidimos pues darle otra vuelta y otra forma de visión lo que es del monte comunal.
¿Cuándo pondrán en marcha la iniciativa? ¿Cuándo veremos a las cabras pastando por los montes comuneros?
Pues yo creo que en un mes y medio debería estar ya.
¿Y quién se va a encargar de su cuidado?
Bueno, pues por mediación de dos personas que adquirieron el compromiso y a la vez crearon un puesto de trabajo, pues son los que se van a hacer cargo de este rebaño y de mantener nuestro monte limpio.
Y además de apostar en este caso por razas animales autóctonas, la comunidad de Montes del Erez va a apostar también por el cultivo de aceitunas, ¿no?, para la producción de aceite autóctono.
Sí, efectivamente. Fue pues un planteamiento que se llevó a una asamblea anteriormente y decidimos los comuneros pues adquirir ese compromiso para darle otra diversificación al monte comunal.
Son dos iniciativas distintas y que le dan un giro, ¿no?, de 360 grados a los montes que popularmente pues no están muy cuidados, que digamos, en Galicia.
Efectivamente, es una visión. Nosotros, la comunidad de Montes del Erez, pues quiere darle otra visión y sobre todo pues cambiar lo que es el estereotipo de monte gallego que veníamos hasta ahora explotando.
Se impulsa de esta forma el sector primario, también con esa creación de producción propia de aceite autóctono, también se va a generar, evidentemente, unos cuantos puestos de trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente, y también es una fórmula también para fijar población en el rural.
Y en ese caso, en el de la producción de aceite, ¿cuáles son los plazos que manejan desde la comunidad de Montes del Erez?
Pues manejamos, nosotros hicimos un contrato a 25 años y manejamos que en el cuarto o quinto año pues empieza a producir.
¿Cuántos puestos de empleo creen que podría generar?
Pues les tenemos calculado sobre 3 puestos de trabajo en principio.
Luego, a partir de ahí, evidentemente, irían también increchendo. Pues hoy hablamos con Martín Martínez, presidente de la Comunidad de Montes del Erez, colectivo que contará con 40 cabras para poder ahorrar, como nos dices, más de 10.000 euros al año en limpieza forestal y también esa producción de aceite autóctonos con un propio cultivo de aceitunas. Martín, muchísimas gracias por presentarnos estas dos iniciativas. Un saludo.
Gracias, gracias a ustedes. Buen día.
Tiene muy buena pinta cómo va a quedar ese monte de la parroquia de Lérez en Pontevedra con esa plantación de aceitunas para crear aceite autóctono en esos terrenos comunales, que supondrá además una nueva fuente de ingresos y unos cuantos puestos de trabajo a medio largo plazo.
Pues sí, y hablando de empleo, nos vamos a ir ahora hasta Valga, hasta el Auditorio Municipal de Cordeiro. Allí la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, ha visitado esta mañana el municipio valgués para asistir a la inauguración del taller de empleo Ullaumia que organiza el gobierno autonómico.
Nos atiende desde el Auditorio Municipal uno de sus participantes, Miguel Ángel Galán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste este taller de empleo que vos están impartiendo?
Pues este taller de empleo pues es tanto para carpintería como para forestar, aprender a coger desbrozadoras, coger maquinaria pesada, maquinaria de motosierras, cortes, desinfección, todo lo demás.
¿Está resultando interesante a materia?
Sí, 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 porque yo en esto sé bastante, entonces sé bastante, pues claro, es lo que me ha cogido aquí, claro, claro. Lo que más me ha interesado.
Miguel Ángel ya tiene experiencia en la materia, pero cuéntanos algo que hayas aprendido y que te haya sorprendido.
Bueno, más que sorprendido, pues que aprendes un poco más, sabes lo que es la vida, sabes lo que es desbrozar, sabes lo que es coger una máquina cortar césped, una máquina de cortar leña, y etcétera, etcétera. Pero muy, muy bien. Y agradecidos por estar aquí, un año que se puede aprender muchas cosas.
¿Recomiendas este tipo de empleos y de obradoiros a los oyentes que nos están escuchando y que buscan trabajo?
Pues sí, les aconsejo que esto es un obradoiro para aprender, para saber día a día lo que estás con tus compañeros, lo que es decir, llevas trabajando 9 meses, sabes lo que tienes, cómo comportarte con la gente, todo así, todo lo que viene es bueno. Y es más bien acogedor una cosa que la otra.
Claro, porque además cuando termine este taller de empleo, tú y el resto de los participantes vais a recibir un certificado de profesionalidad. En estos tiempos que corren, en estos tiempos en los que a muchas personas le falta trabajo, la formación es si cabe más importante, ¿no?
Sí, esto cuando se acabe, pues en septiembre, como nos han dicho, llevamos un certificado, llevaremos un proceso de cosas que hemos estado trabajando para poder llevar un diploma, saber cómo has trabajado, cómo necesitas tener tú mismo conciencia de lo que estás haciendo y para que llegue el día de mañana y que sepas hacer mucho más.
¿Y tú cómo te apuntaste a este...?
Te puedes meter a muchos trabajos por ahí.
¿Cómo te apuntaste a este obradoiro? ¿Cómo te enteraste?
Pues no es que me enterara. Mandaron una carta del paro y claro, yo llevo más de 2 años sin trabajar. Entonces, pues cuenta entre el ayuntamiento y después el paro, en las oficinas de empleo de Villa García, me mandaron una carta. Y con esa carta fui al Ayuntamiento de Barga. Entonces el Ayuntamiento de Barga me dijo que sí.
Y así formas parte de este obradoiro de empleo. Sois muchos los participantes. ¿Cómo son esas medidas anticoronavirus también?
10 de carpintería y 10 de forestal.
10 de carpintería y 10 de forestal. ¿Y en tu caso en cuál estás?
Yo estoy en forestal ahora mismo.
¿Y cómo se aplican las medidas anticoronavirus? ¿Cómo respetáis todas las medidas de prevención?
Pues unos de otros, por lo menos de un 50 o 2 metros de distancia. Sentarnos en un sitio donde cada uno estemos y no contagiarnos así.
Claro, porque además...
De manera que se puede hacer muchas cosas.
Además, en Valga, con una incidencia por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, hay que tener especial cuidado, ¿no?, estas semanas.
Sí, sí, hay que tener mucho cuidado y no es permanecer siempre con las mascarillas puestas. Tener su distancia reglamentaria, entonces podríamos ir todos bien, pero que es que hay mucha gente que va sin mascarilla, se lo pasan, pero pipa. Pero sin embargo, en otras familias que tenemos hijos y todo, tenemos que ir con mascarillas igual.
Claro, hay que respetar todas las medidas en cualquier caso. Miguel Ángel, a este 2021 imagino que le pides trabajo, ¿no?, después de 2 años en el paro.
Sí, sí. Yo, hombre, por mi parte, como yo, podía entrar mucha más gente, pero hay mucha más gente que no le interesa esto.
Pues Miguel Ángel, que intentará este año encontrar un trabajo y lo hará con esta formación, gracias a este taller de empleo Ulla Umia que promociona la Xunta de Galicia. Miguel Ángel, uno de los participantes de este obradoiro de empleo Ulla Umia, dedicado a la albañilería y al sector forestal, que la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra acaba de visitar esta mañana. Muchas gracias y mucha suerte también para encontrar un trabajo este año. Miguel Ángel, un saludo.
Venga, un saludo a vosotros y que haya suerte para todos. Y que haya trabajo. Yo lo que pido es trabajo, salud, y si no hay dinero, pues mira, ya se buscará. Pero lo importante es tener un trabajito.
Queda dicho, Miguel Ángel. Gracias.
Venga, gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Son las 12:45 del mediodía. Sigues escuchando Herrera en COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM. Recordarás que el viernes de la semana pasada hablábamos con el alcalde de la localidad de Ailla de Arousa sobre ese cribado masivo que iba a realizar el Sergas en su ayuntamiento por ese alto índice de probabilidades de sufrir contagios en el municipio isleño por la incidencia acumulada. Y esta mañana ya nos han comunicado por parte del gerente del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés cómo ha ido el resultado de esas pruebas que se han realizado durante la jornada del viernes y del sábado. Estas eran las palabras de José Ramón Gómez Fernández, gerente del área sanitaria.
Temos xa os primeiros resultados do cribado realizado este pasado venres e sábado na illa de Arousa. O número total de persoas que recordo que eran de 15 ou máis anos para o cribado eran 3.666, das cuales se recolleron algún tipo de mostra en 3.305. Eso é alrededor dun 90% de participación no cribado, pola información da que dispoño, unha participación das máis altas con diferencia de todo Galicia. Como tamén se comunicou públicamente, entre 15 e 69 anos a mostra era de saliva, e en 70 e máis anos era de exudado nasofarinxio. No primeiro grupo de persoas de 15 a 69 anos recolleronse 2.739 mostras e se obtivo un positivo, e está pendiente de análise 5 pools, é dicir, 5 agrupacións de mostras nas que hai algún positivo máis pendiente de identificar. No segundo grupo, no de 70 ou máis anos, obtivemos tamén de 546 mostras obtidas un positivo. Temos unha mostra en estudio todavía en Vigo e non se notificou o resultado, e unha terceira pendiente de resultado. Por tanto, ato de agora, de todas as mostras procesadas, que en total suman 3.305, ata de agora obtivemos simplemente 2 positivos pendiente de terminar o procesado de alguna mostra máis.
Pues solo 2 positivos en ese cribado de Ailla de Arousa. Después de esas 3.305 pruebas realizadas, se suman otros que están pendientes del procesado de las muestras, según acaba de apuntar el gerente del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Por concellos, además de Ailla de Arousa, Pontecesures y Valga son en nuestra área sanitaria los que peor incidencia acumulada presentan. En un día en el que, como te contábamos al inicio de nuestra programación local, son 758 los casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, son 22 más que ayer, después de 67 nuevos positivos y 45 personas que se han recuperado en las últimas 24 horas. Y un apunte también con respecto a la presión asistencial, hay 44 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y se mantiene la cifra de 11 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo después de registrarse 3 nuevos fallecimientos este pasado fin de semana. Sigue con nosotros, sigue escuchando Radio Local en el 96.7 de FM, porque hasta la 1 del mediodía tenemos mucho que contarte en este tramo de actualidad local en Herrera en COPE desde Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La actualidad y el entretenimiento local continúa en el 96.7 de FM en COPE Más Pontevedra y hasta la una del mediodía doblamos esfuerzos emitiendo también nuestra programación local por el 106.4 de COPE Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero a las 12 y 50 minutos, acompañado por Antonio Vilela desde el control técnico de sonido. Lo primero, avisarte de que se han agotado ya todas las existencias de los calendarios que COPE Pontevedra entrega a la ciudadanía cada año. Muchos habéis sido los que os habéis pasado por aquí por la emisora situada en la calle Joaquín Costa de la ciudad en un día que vuelve a lucir el sol en la capital de la provincia. En Galicia y en las Rías Baixas en general no hemos sufrido las inclemencias meteorológicas de la borrasca Filomena, pero eso sí, si las tuviésemos que padecer, en la comarca de Osalnés tienen un parque de maquinarias del que bien pueden presumir. Marta Giraldez, presidenta de Mancomunidad de Osalnés, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Con qué medidas conta este parque de maquinarias? ¿Con qué medios?
Bueno, pues conta con un poco de todo, ¿no? Desde apisonadora, retroexcavadora, varias mil palas que para limpieza de beirarrúas, tractores desbrozadora, camiones para transportar maquinaria, camión para combatir avespa, bueno, que usa un servicio de combatir avespa de lutina, distinta maquinaria para los desbroces, para el servicio, bueno, forestal. Tenemos un amplio parque de maquinaria, bueno, que se fue incrementando a longo do tempo, con tanto la compra de máquinas como de vehículos. Los últimos se compraron, nada, fai menos de un año. Y bueno, entiendo que ano a ano se está mellorando e que se está prestando un servicio aos concellos que os concellos valoran moi positivamente.
Agardan tamén neste 2021 ampliar o seu aparato logístico.
Bueno, estamos intentando, temos un camión baixador, temos dous, pero temos un novo e ese camión, bueno, pues sería máis eficiente se tuvese pues unha especie de añadido que evitaría que hubese que ter un operario traballando a seu carón, ¿no? Co cual suporía bueno, que os operarios dos concellos pues podían estar destinados a outras tarefas, ¿no? Entón, bueno, ese añadido é moi costoso, costa alrededor de uns 80.000 euros e, bueno, estamos empezando a facer a xestión necesaria a ver se o podemos comprar.
A este despregue de medios, no Parque Industrial de Sete Pías acudiron os alcaldes dos nove municipios que integran a Mancomunidade, a excepción, unha vez máis, do de Vilanova. Non sei se lle gustaría que comezase a traballar tamén en conxunto Gonzalo Durán.
Bueno, efectivamente, acudiron representantes de oito dos nove concellos. Eu xa sei que o alcalde de, bueno, polo que él dice, o alcalde de Vilanova non ten intención de vir ese tipo de actos, sí que, por exemplo, fai uso da maquinaria como un concello da Mancomunidade de Osalnés e ten as maquinaria que lle toca cando lle corresponde, non? O que sí que habría señalar, non? Eu digo en relación con unhas declaracións que escoitei por aí do PP a nivel pues, tanto provincial como da comarca, é que en esa rolda de prensa, en esa posta en valor da nosa maquinaria, estiveron representantes de todos os concellos de todo color político, é dicir, tamén incluso do PP. Entonces creo que cando se fan determinado tipo de manifestacións que hai que ter en conta que hai compañeros que tamén están ali, ademais, pues unidos todos como estamos na Mancomunidade do Salnés, remando todos no mismo sentido e que valoramos moi positivamente o parque de maquinaria e o traballo pues das 16 persoas que traballan para ese parque de maquinaria.
Sí que é certo tamén que a raíz da presentación dos medios do parque de maquinarias do Salnés, o PP provincial daballe a vostede a noraboa, pero pedíalle tamén a Deputación de Pontevedra que tomase exemplo da xestión da mancomunidade. Agrádalle ou danlle igual esas declaracións?
Me dan absolutamente igual. O que me sorprende é que o PP provincial teña que acudir ao que fan os concellos do Salnés para facer oposición na Diputación. A verdade me sorprende e me entristece, non? Porque me parece que de moi pouco nivel que o PP provincial non teña outro tipo de argumentos. Non obstante, hai que decir que a maquinaria esta, que outro día estivemos presentando, e se fixo esa presentación non por nada, se fixo porque é moi difícil ter toda a maquinaria xunta, porque a maquinaria está sempre dispersa polos nove concellos da nosa comarca, non? Uh-huh. Que pasa que como coincidiron as vacacións de Nadal dos traballadores, as máquinas estiveron, bueno, pues na nave que temos alugada desde a Mancomunidade, se estuvo poñendo a punto as dúas últimas semanas, entón era a única ocasión en moito tempo que podíamos ter toda a maquinaria xunta, non? E o fixemos porque esa maquinaria é nosa, é de todos e cada un dos concellos, e como non estamos moi orgullosos porque facemos sacrificio para poder compralas, bueno, que se suda das demais administración, non? Uh-huh. Entón, que o PP provincial teña que pues acudir a un acto dos Salnés para facer oposición e deputación, a verdade é que me entristece cando se acaban de aprobar os orzamentos na deputación, moi beneficiosos para todos os concellos da provincia e tamén da nosa comarca, e que o PP votou en contra. Entonces, igual estaría mellor que o PP da provincia se afane en explicar por que votou en contra e que yo explique os concellos, incluso gobernados polo seu partido, en lugar de utilizar a mancomunidade dos Salnés.
Non foi un acto político, non? Máis ben expoñer o que teñen a súa disponibilidade pois todos os propios veciños deses nove
concellos. Non foi un acto político e ademais, evidencia de eso é que ali estaban alcaldes, alcaldesas, concelleiros e concelleras de todo color político, incluído do PP, o cual lle agradezco, por certo, que estén, porque hai unha excepcional relación con todos os concellos da comarca dos Salnés, alcas con Vilanova, porque Vilanova non quere, pero cos demais sempre hai, e con total colaboración, e outro día o decía na rolda de prensa, non, que para utilizar esa maquinaria e uns calendarios semestrales, pero que si temos que facer cambios porque un concello ten unha emerxencia, o facemos todos os concellos, pois ademais con total colaboración, como debe de ser entre administracións entre veciños, que é o que somos.
Agradece tamén a Gonzalo Durán a súa participación ou o feito de ser presidente da Mancomunidade anteriormente e tamén todo o que fixo no Parque de Maquinarias.
Por suposto, todo o traballo que se fixo na Mancomunidade, tanto por o señor Durán como por os alcaldes que lle precederon, é de agradecer, porque foi todo ese traballo e a Mancomunidade hoxe, e seguramente dentro de 20 anos, pues tamén pues, a quen lle toque ostentar a presidencia da Mancomunidade tamén me agradecerá a min como pues, o tempo que estuven ou estarei como presidenta. É dicir, a Mancomunidade nunca se utilizou como instrumento de confrontación política ata o de agora que o fai o señor Durán, que o fai o PP provincial, e que o fai, ademais hasta me chocaba o señor Aragunde, que é o alcalde que foi alcalde de Cambados, que agora está na oposición en Cambados, que utiliza uh-huh. tamén a Mancomunidade para facer oposición no seu concello. A verdade me parece que un pouco triste, sinceramente.
Pois en distinguir por cores políticas, Marta Giraldez, presidenta da Mancomunidade dos Salnés, quedamos en tempo para máis. Moitísimas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, como sempre.
Cope Pontevedra.
Y tras hablar con Marta Giraldez sobre la Mancomunidade dos Salnés, vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Salnés. Silvia Vieito, adelante.
Pues esa noticia del día, Pablo, es el balance de un atropello ocurrido esta mañana en Pontevedra. A las 7:20, en el cruce entre la avenida 12 de Noviembre y Loureiro Crespo, en la pasarela, un hombre de 79 años fue atropellado. La policía local nos informa de que el primer pronóstico indica heridas leves, pero tenemos que lamentar que este atropello se pudo haber evitado porque el peatón había cruzado con el semáforo en rojo.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Pues un atropello en Pontevedra, ayuntamiento que suma ya 9 años consecutivos sin accidentes, como conocíamos en los últimos días. Esa es una gran noticia. Y hablando también de seguridad vial, la Guardia Civil de Tráfico ha sancionado este fin de semana a un conductor temerario que circulaba por Cambados con un tablero de 8 metros de largo en el techo de su vehículo. El coche fue inmovilizado y el conductor se enfrenta ahora a una sanción de 400 euros. Y en Poio, manifestación de vehículos también este domingo por las calles de la localidad contra la subida de impuestos. El PP logró convocar a más de 200 coches. Escuchamos a Ángel Moldes, portavoz municipal de los Populares.
Subiu as expectativas que nos tiñamos pensado. Máis de 200 vehículos percorreron as rúas de Poio en protesta a esa suba de impostos realizado dos tres alcaldes de Poio. Como dato, cando saímos, a cabeceira se atopaba na Avenida da Barca, mentras a cola desta manifestación con vehículos se atopaba no núcleo de Campelo, concretamente a altura da Praza da Granxa.
Así llegamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. A la 1:20 volvemos con más actualidad local. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1, a las 12 en Canarias.